Estás escuchando Euroidiomas Podcast.
Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez, bienvenidos a Euroidiomas Podcast. En el episodio de hoy les traigo una entrega más de curiosidades sobre los idiomas. La primera entrega, esta es la segunda parte, la pueden escuchar en nuestra primera temporada, tan pronto termine este episodio. Pero antes, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que se hicieron presentes durante nuestra celebración de aniversario de Euroidiomas, el quinto aniversario de Euroidiomas, porque bueno, recordarán que una semana antes tuvimos el primer aniversario del podcast, ese ya pasó, ahora fue nuestro evento de aniversario que tuvo lugar los días 1 y 2 de julio. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron, que se interesaron y que nos acompañaron en esta celebración. Si se lo perdieron, no se preocupen, porque en nuestro canal de YouTube ya tenemos disponibles las conferencias de la maestra Luisa Victoria, de la maestra Tami, que muy pronto va a estar aquí en Euroidiomas Podcast, de Naomi López de Travelera, que también nos acompañó en nuestra celebración de aniversario, y del profesor Gianluca Casarelli, que lo tuvimos en la segunda temporada y que también nos acompañó con una conferencia muy, muy interesante. Todos estos videos ya están disponibles en nuestro canal de YouTube. Recuerden, Euroidiomas MX, para que se suscriban, le den like a nuestros videos y estén al pendiente de todas las novedades, porque pronto tendremos más contenido relacionado con nuestro aniversario y con otros de los proyectos que Euroidiomas está preparando para nuestra comunidad de futuros políglotas. Y también quiero recordarles que el 18 de julio inicia nuestro curso de verano Euroidiomas para niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Para aquellos papás y mamás que quieran disfrutar de sus hijos estas vacaciones, primero pensamos un horario matutino presencial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, mismo que les permitirá contar con las tardes libres, ya sea para convivencia familiar o para otras actividades artísticas o deportivas. Los idiomas que estarán disponibles en la modalidad presencial son inglés y japonés. Ahora, si ustedes prefieren la modalidad en línea, tendremos dos horarios disponibles, de lunes a jueves de 12 del día a 1:30 de la tarde, o bien de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde, igualmente de lunes a jueves. Los días viernes, ambos horarios tendrán actividades complementarias. En esta modalidad en línea, los idiomas disponibles son inglés, francés, japonés y el idioma de moda que todo el mundo quiere aprender, coreano. Así que no lo piensen más y aprovechen todas estas posibilidades que Euroidiomas pone a disposición para que estas vacaciones, niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad puedan iniciar el aprendizaje de un idioma nuevo. Y para comenzar con nuestro tema del día de hoy, vamos a revisar una breve lista de palabras que nadie ha logrado traducir a otros idiomas. No por su significado, porque sí que lo tienen, pero hay palabras que no hay un término específico en otro idioma para lo que representan, y van a ver conforme les vaya dando esta lista a qué me refiero. Primero, la palabra yayus. Es una palabra de origen de Indonesia que se utiliza para referirse a un chiste o broma que es muy malo, pero que por alguna razón uno no puede dejar de reírse. Por ejemplo, en el español no hay un término para este tipo de bromas, pero si sí, de repente se utiliza decir que estoy simple, ¿no? Cuando te estás riendo de cualquier cosa, es que ando simple el día de hoy. Pero no hay un término como este que es yayus, que se utiliza en Indonesia, un término indonesio, para referirse a un chiste o broma muy mala, pero por la que uno no puede dejar de reírse. La segunda palabra de esta lista es de origen italiano y es cualachino. Esta palabra, cualachino, se utiliza para referirse a la marca que deja una bebida fría sobre la mesa o sobre el mueble. Normalmente en el inglés, por ejemplo, te dicen, bueno, no lo pongas ahí porque leaves a ring, deja un anillo o un círculo, que es cuando pones un vaso o una botella y deja esta marca de circulito, de la forma que tenga el envase, que se queda en el mueble y a veces eso no se puede quitar. Entonces hay muebles muy delicados. Y a veces eso no se puede quitar. Y en el italiano tienen una palabra específica para ello, que es cualachino. Y en este listado también hay palabras del español. Claro que sí. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la palabra sobremesa, que no tiene traducción en otros idiomas. Y bueno, para quien no sepa o esté un poquito perdido sobre este término, es el término que utilizamos cuando, o para referirnos a el tiempo que pasamos en la mesa para platicar o simplemente para estar reposando después de haber tomado los alimentos. Normalmente se le conoce a la conversación que tienes después de comer, la sobremesa. No hay un término, una traducción de este término en otros idiomas, pero lo que sí les puedo decir es que tal vez el hecho de que no haya una traducción tiene que ver con que no todos los países acostumbran esta actividad. Por ejemplo, en Japón está mal visto que tú cuando termines de comer te quedes en la mesa platicando o te quedes en la mesa ya sin tomar alimentos. Eso no se puede en los restaurantes. No es bien recibido ese gesto. Entonces, cuidado, si van a visitar Japón, pongan mucha atención a no hacer sobremesa porque pues se pueden llevar ahí, pueden dejar más bien una mala impresión. Y por supuesto, aquí nosotros siempre en Euroidiomas Podcast recomendaremos respetar las costumbres y las tradiciones de otros países. Así es que si van a Japón, recuerden no hacer sobremesa. Y tal vez por eso es que no hay una traducción para otros idiomas de este término del español, porque simplemente hay países que no lo acostumbran. Ahora pasamos al ruso, donde hay una palabra curiosa, pero no sé ustedes, pero yo creo que sí tiene traducción tal vez al español, al menos al español. A mí así me parece. Se trata de la palabra pochemuchka, del ruso, que se usa para referirse a una persona que hace muchas preguntas. ¿Ya vieron para dónde voy? En México, a lo mejor no para este tipo, un término exacto, pero de repente solemos decirle a este tipo de personas que hacen muchas preguntas, pues hay algunos términos como entrometido, o metiche, o meche, que no son términos despectivos, ni mucho menos, pero que sí se utilizan en el lenguaje, o al menos son modismos, si ustedes quieren, de lenguaje aquí en México, para referirse a alguien que hace muchas preguntas de repente, ¿no? Sobre todo aquí en provincia, por ejemplo, se utiliza mucho el meche, cuando alguien está preguntando demasiado, sobre todo preguntas que no debería de hacer normalmente, ¿no? Que no van en una conversación, que quiere saber demasiado. También está relacionado con el chisme, por ejemplo. Pero bueno, pochemuchka, esta palabra rusa, término que se utiliza para las personas que preguntan demasiadas cosas. Ahora pasamos al francés, donde hay una palabra que es de pays de mots y que se refiere al sentimiento de estar fuera de tu país, de pays de mots o de pays de mots. Esta sensación, a lo mejor en México no existe tampoco una traducción a esta palabra, pero hay una especie de, ¿cómo llamarlo? Bueno, existe la historia del síndrome del Jamaicón. El Jamaicón era un futbolista profesional mexicano que jugaba en el equipo de Guadalajara y que en algún mundial en el que participó con la selección mexicana, era un futbolista, repito, muy bueno, de mucha calidad, fue convocado a uno de los mundiales en los que participó la selección mexicana, me parece que en la década de los 60s, principios de los 70s, y se hacían giras. Antes de los mundiales, los equipos de fútbol realizan pequeñas giras en otro país para enfrentarse a otros equipos y como para practicar. Se les llaman partidos de preparación. Bueno, pues en una de estas giras, antes de un mundial, hicieron una comida. Me parece que fue en Portugal. Hacen una comida para la selección mexicana. Y el entrenador, que era don Ignacio Trelles, se da cuenta de que le falta un jugador. El Jamaicón. Jamaicón Villegas era este futbolista. Y entonces pregunta por él, no lo encuentra, lo sale a buscar y lo encuentra en los jardines del lugar donde los habían invitado a cenar. Y le dice, oye, bueno, ¿por qué no estás en la cena? Le dice, no, es que no me apetece lo que nos están sirviendo. Supongo que comidas típicas de Portugal. Yo extraño la comida mexicana, extraño a mi mamá, extraño a mi familia, extraño a mi ciudad, que era Guadalajara. Y entonces ese término, se empezó a utilizar el término síndrome del Jamaicón, se empezó a utilizar para los futbolistas mexicanos o los deportistas mexicanos que estaban en otro país y de repente regresaban a México porque extrañaban, simplemente. Se le empezó a llamar síndrome del Jamaicón y también se le empezaron a acuñar algunas responsabilidades que, bueno, ya son de otro harina de otro costal, pero bueno, decían que en México el factor psicológico de estar fuera de casa tanto tiempo le jugaba en contra al momento de jugar torneos largos como los mundiales o las copas internacionales y demás, y se culpaba a los mexicanos, a los futbolistas mexicanos o deportistas mexicanos de tener este síndrome del Jamaicón, Villegas, que era pues una nostalgia muy grande por el país de origen, y también se empezó a acuñar para los futbolistas que de repente salían a jugar o equipos en el extranjero, no les iba bien e inmediatamente regresaban, ¿no? Y uno de repente como aficionado es fácil juzgar y decir, oye, pero si estás viviendo en Inglaterra o estás viviendo en España, donde uno pensaría que un futbolista pues puede tener una calidad de vida buena, y de repente, ¿por qué regresar a México a un equipo que a lo mejor no juega los mismos torneos tan importantes o no tiene los mismos compañeros de tanta calidad? ¿Por qué? ¿Nomás por extrañar? O sea, es fácil juzgarlo desde la butaca del aficionado, pero bueno, pues siempre es complicado, ¿no? Estar lejos de casa. Y tanto que los franceses, que han colaborado en muchos idiomas, recuerden la semana que hablamos de la historia del inglés, el francés tiene mucha influencia sobre el inglés. Así es que, pues imagínense, naturalmente ellos que tienen tantas aportaciones al lenguaje, crearon una palabra para este sentimiento, esta sensación de estar fuera de tu país, de pays mo. Pasamos ahora a términos más poéticos. Primero con el japonés, de donde proviene la palabra komorebi. Komorebi, que se utiliza para referirse a los rayos del sol que se filtran sobre las hojas de los árboles. A esta especie de, pues no son sombras, porque, pero los rayos que se alcanzan a notar abajo de la copa de un árbol, los japoneses le llaman komorebi, que supongo que también será parte, como les decía, son términos un poco más poéticos, imagino que también serán muy utilizados en los textos literarios de Japón y la cultura japonesa. Otro término en este mismo tenor viene directamente desde Suecia y es la palabra mangota, que se refiere a la luz que refleja la luna sobre el agua. También un término demasiado poético que se puede utilizar en este tipo de textos. Y para cerrar, una palabra un tanto, bueno, cómica, si ustedes quieren, es de origen hawaiano y es panapo'o, que se utiliza en la región para hacer referencia a la acción de rascarse la cabeza con la intención de recordar algo que se ha olvidado. Qué curioso, ¿no? O sea, cuando es un gesto muy característico, ¿no? De repente olvidas dónde dejaste las llaves o dónde dejaste la cartera, el teléfono, y solemos o jugar con el cabello o rascarnos un poquito la cabeza. No hay un término en español, al menos yo no conozco un término en español, incluso en inglés tampoco, para esta acción, pero ahí en Hawái sí hay una palabra y es panapo'o, así con doble O y separada la O por una apóstrofe. Para cuando no se acuerden de algo y se rasquen la cabeza, bueno, pues esa es la palabra que lo define, al menos para los hawaianos. Ahora, vamos a hablar del español, porque muy pronto también estaremos preparando un episodio sobre español para extranjeros, así es que estén bien pendientes. ¿Sabían ustedes que las palabras, por ejemplo, del español ecuatorianos y aeronáuticos, poseen las mismas letras, pero en diferente orden? A este fenómeno se le llama anagrama, y bueno, pues es bastante curioso que dos palabras que en teoría suenan pues distintas, bueno, no en teoría, más bien suenan distintas, pero tienen las mismas letras. Curioso, ¿no? También en este mismo tenor hay una palabra que es nada más y nada menos que guineoecuatorial. La palabra guineoecuatorial, que supongo será el gentilicio de las personas que viven en este país, en Guinea Ecuatorial. Esta palabra es la única que contiene dos veces cada una de las vocales del español, que son A, E, I, O, U. Estas vocales están dos veces en la palabra guineoecuatorial. ¡Wow! Por otro lado, el término centrifugados es una palabra que tiene todas las letras diferentes y ninguna de ellas se repite. Hay cuatro palabras, por ejemplo, también que tienen cuatro consonantes seguidas, que son trasplantar, sustraer, abstraer y abstracto. El término estuve, por otro lado, contiene cuatro letras consecutivas por orden alfabético: la S, la T, la U y la V. Curioso, la palabra estuve. Y en otro de los grandes misterios de nuestra lengua, de nuestro idioma, del español, la palabra aristocráticos, en esta palabra aristocráticos, cada una de las letras que componen esta palabra aparece dos veces. ¿Lo notaron? Aristocráticos. Tiene repetida dos veces cada una de las palabras que la conforman. Otra curiosidad interesante es que la palabra 5 tiene a su vez 5 letras. 5, que representa naturalmente el número 5, tiene también 5 letras. Bastante, bastante curioso, la verdad. Por otra parte, la única palabra del español que contiene 5 letras R es nada más y nada menos que ferrocarrilero. Ferrocarrilero, la única palabra del español que contiene 5 R's que de repente son complicadas. Por ejemplo, para nuestros amigos de Francia, la pronunciación de esta R del español es un reto para ellos porque no están acostumbrados a este sonido, a esta mecánica. Entonces imagínense lo complicado que puede resultar pronunciar ferrocarrilero para un amigo francés. Yo creo que algún profesor de los que nos ha visitado aquí en el podcast le vamos a preguntar. Y vamos a, así como nosotros de repente hemos hecho alguno que otro reto con nuestros maestros donde intentamos pronunciar algunos términos muy largos o que pueden resultar complicados para los hablantes de español, pues vamos a hacerlo un poco al revés, ¿les parece? Vamos a preguntarles con qué palabras de repente tuvieron algún reto, ¿no? ¿Qué palabras significaron un reto de pronunciar para nuestros profesores internacionales? Un español, por ejemplo, una persona que habla español, utiliza una media de 300 palabras. Una persona que está mucho más versada, de estas personas que leen más, una persona más culta, podría decirse así, aumenta esta cantidad llegando a un promedio de 500 palabras diarias. Mientras que, por ejemplo, las personas que se dedican al periodismo o los escritores incluso pueden llegar a alcanzar un promedio de nada más y nada menos que 3,000 palabras. ¡Wow! El español sin duda es un idioma. Nosotros estamos muy habituados a él, por ejemplo, y no conocemos muchos datos o curiosidades o misterios, pero es también un idioma muy interesante. Y es que, por ejemplo, los 5 continentes tienen al menos un país en el que se habla español. Así como lo oyen, y aquí les va el dato mucho más desmenuzado, por si alguien dice, no es cierto, como que alguien, por ejemplo, en África o en Oceanía, ¿Va a hablar español? Bueno, pues sí, amigos, se los aseguro. Ahí les va. Por ejemplo, en Europa, bueno, pues en España es donde se habla español. En África, el idioma español es oficial en 2 países, no nada más en 1. En Marruecos y en Guinea Ecuatorial, que es de donde sacamos el término de hace ratito. En la zona de Asia, por ejemplo, también el idioma español es uno de los idiomas oficiales de Filipinas. Y luego, ya si nos vamos a Oceanía, podríamos estar hablando español porque es uno de los idiomas aceptados y oficiales de la isla de Pascua. ¿Cómo ven? El español presente en los 5 continentes de nuestro bonito planeta. Ahí están las curiosidades que preparamos para ustedes el día de hoy, esta segunda parte de curiosidades sobre los idiomas. Y recuerden, si ustedes quieren más información o quieren conocer más sobre el entorno cultural de cada uno de los idiomas, únanse a nuestra comunidad de futuros políglotas de Euroidiomas. Se pueden unir de muchas maneras, no solamente se tienen que inscribir a cursos, que es, por supuesto, lo ideal, que aprendan un idioma nuevo, pero si ustedes quieren primero saber qué es lo que hacemos aquí en Euroidiomas, cómo trabajamos, qué información manejamos, qué les podemos ofrecer, bueno, pues únanse a nuestra comunidad de futuros políglotas a través de nuestras redes sociales. Pueden darnos like, seguirnos y estar muy pendientes de todo lo que publicamos en Instagram, Facebook y TikTok, donde estamos actualizando todos los días del año nuevo contenido muy interesante para todos ustedes. Recuerden, nos encuentran como Euroidiomas MX. También está nuestro canal de YouTube, donde pueden ver nuestras conferencias y webinars que hacemos cada mes. Estamos también como en Idiomas MX ahí en este canal. Suscríbanse, denle like a los videos. Y por supuesto, si ustedes quieren inscribirse, quieren formar parte de nuestra comunidad de alumnos, bueno, pues pónganse en contacto a través de estos mismos canales con nosotros y les daremos toda la información que necesitan para que inicien su aprendizaje de un idioma nuevo lo más pronto posible y aprovechen el tiempo libre que tendrán estas vacaciones. Y también, si ustedes tienen ya un conocimiento previo, les podemos hacer un examen de colocación totalmente gratuito en el que les decimos a partir de qué nivel pueden continuar su aprendizaje del idioma en el que ustedes estén interesados. Recuerden, tenemos una amplia oferta educativa, no solamente es inglés, también tenemos francés, alemán, portugués, italiano, chino, japonés, coreano, ruso y español para extranjeros. Así es que no lo piensen más. Euroidiomas es el lugar ideal para que comiencen o consoliden su aprendizaje de un idioma. Yo soy Seth Juárez y nosotros nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!
¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.